Este podcast existe gracias al apoyo de todas las personas que se suscribieron a La Diaria. Si querés formar parte de nuestra comunidad y ayudarnos a hacer mejor periodismo, entrá a ladiaria.com.uy y elegí tu plan.
Mezcla, un podcast de La Diaria.
Bienvenidos a una nueva edición de Mezcla en Pandemia, que les habla Leo Lagos y me acompañan, como siempre, Marina Santini.
Buen jueves, Leo. Buen jueves para todos los que nos están acompañando un jueves más. De antemano, pedimos disculpas si hay una banda sonora de perros, puertas que se abren, puertas que se cierran, porque como el jueves pasado estamos grabando desde nuestras casas, así que sepan disculpar los errores técnicos.
Y también nos acompaña Bruno Yelsa.
Buen jueves, hola Marina, Leo, Joaquín Fernández allá muteado, controlando todo. Buen jueves a los oyentes. Y bueno, tenemos un nuevo episodio de Mezcla.
Bien, para todos nosotros que veníamos titulando los podcasts las no medidas del gobierno, esta semana hubo sí medidas. No fueron sanitarias, sino que atienden a las consecuencias económicas de la pandemia. No sé si quieren explayarse mucho sobre el tema. Fue un paquete de medidas bastante acotado para atender a algunos sectores. No dejó conforme a la totalidad de los grupos a los que se dirigía, pero por lo menos hubo un intento de hacer algo para paliar un poco la situación.
Sí, Leo, en una conferencia de prensa que dio el martes, el Poder Ejecutivo anunció un subsidio de 7.300 pesos por 3 meses para unos 8.000 trabajadores informales de los sectores más afectados por la restricción en la movilidad y un apoyo también para los monotributistas de unos que son unos 12.500 según informó el gobierno. Además, bueno, se anunció que se van a duplicar las asignaciones familiares y la canasta alimenticia, que alcanza actualmente a unas 320.000 personas, además de, bueno, exoneraciones de impuestos y aportes para pequeñas y medianas empresas, flexibilidades en accesos a créditos, etcétera, entre otras varias medidas para ayudar al sector empresarial.
Y otra de las cosas que pasaron fue que el presidente Luis Lacalle Pou empezó a reunirse con gente de otros sectores, se reunió con los 3 intendentes del Frente Amplio y al otro día se reunió con los referentes de su coalición multicolor con un invitado sorpresa.
Así es, volvió Edgardo Novik. No sabemos de dónde volvió, no sabemos dónde estuvo todo este año, ni siquiera en el Partido de la Gente sabían dónde estaba Novik, era una gran incógnita, pero de repente, si uno ingresa a la nota de La Diaria sobre esa reunión, se lo ve sentadito ahí entre Guido Manín y Ríos y el resto de los líderes de la coalición de gobierno. Y bueno, hubo quienes manifestaron su sorpresa con esta visita del dirigente del Partido de la Gente, que seguía teniendo representación parlamentaria, vale aclarar, pero sin un liderazgo, porque su líder había desaparecido de la faz de la tierra. Pero volvió Novik, y bueno, como decías vos, Leo, hubo una reunión también entre los intendentes del Frente Amplio con Lacalle Pou, que la verdad que de la cual salen pocas conclusiones, porque nada de lo que los intendentes Frente Amplistas plantearon al presidente fue de recibo, o por lo menos no fue de recibo para algo concreto, ¿no? Fue todo en plan, recibo las propuestas, las voy a analizar, pero en realidad en la práctica no salió nada muy concreto de esa reunión. Lo que sí salió, que llamó bastante la atención, dentro del paquete de medidas o propuestas que presentaron los intendentes Frente Amplistas, fue esta propuesta del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, para producir vacunas en Canelones, concretamente en donde ahora funciona el data center de Antel. Capaz, Leo, nos podés comentar un poco cómo viste esta propuesta, qué tan viable es Él dice que, Orsi dice que se hicieron un montón de estudios y análisis y que no es una idea tan descabellada. ¿Vos cómo la ves?
Yo lo veo como un mal ejercicio de la libertad responsable, para serles sincero. Me consta que Orsi hizo algunas reuniones con referentes en el área de la vacunación, acá investigadores, y que se asesoró un poco de lo que haría falta para producir vacunas en Uruguay. El asunto es que todos esos referentes le dijeron que habría que tener unas instalaciones que permitiera fabricar las vacunas con lo que se llama las buenas prácticas, que son estándares de calidad mucho más elevados que Uruguay cuando vino estas prácticas que habían que validar todo el proceso de fabricación de vacunas, decidió no adaptarse a la normativa. Antes se trabajaba con criterios de calidad que eran distintos, y Uruguay empezó a cerrar sus laboratorios de fabricación de vacunas. Bueno, todos estos investigadores, estas personas que saben sobre el tema, le dijeron que hacía falta una inversión de unos varios millones de dólares, 2 o 3 millones para fabricar esta planta, para ponerla a trabajar, y que eso llevaría un periodo de 2 años. A mí me parece fantástico que Orsi proponga que en su Canelones se pueda instalar, incluso que tenga esa idea. Hay un corredor, está el Parque de las Ciencias, que es una zona franca donde hay varios laboratorios, está el Parque Polo Tecnológico de Pando cerca, está el Data Center, eso se llama el Corredor de la Ciencia. Me parece una zona ideal si uno pensara poner un laboratorio de fabricación de vacunas, pero lo que me parece un poco extraño es que en este contexto de vacunación para una pandemia que está instalada y con la cual estamos combatiendo, salir a hacer ese anuncio en este momento me parece un poquito demasiado, incluso hasta para mí de mal gusto. Estamos hablando de una cuestión que llevaría un par de años en desarrollarse, que haría falta la inversión, que haría falta la contratación de personal. Decir que tengo un campito donde podés poner un lugar para fabricar vacunas, yo también, si quieren, me reúno mañana con el presidente y digo que en el fondo de mi casa, en el parrillero, podemos poner una planta de fabricación de vacunas si quieren. Me encanta la buena voluntad de Orsi, pero los proyectos son otro, requieren otro tipo de seriedad al plantearse, y aparte hay que medir si estamos hablando de que Uruguay va a ir hacia ese camino de tener una soberanía y un desarrollo biotecnológico en el área de las vacunas, plantearlo en esos términos y no al salir de una reunión donde se evaluaron medidas para la pandemia, salir a decir Uruguay puede, ofrezco que fabriquemos vacunas en el fondo de la Intendencia de Canelones. La verdad que me pareció irresponsable y poco oportuno en ese momento. Quiero que haya un desarrollo de vacunas y un desarrollo biotecnológico, claro, me encanta, soy el editor de Ciencia de la Diaria, ustedes saben, me fascinaría que hubiera investigación, que hubiera desarrollo, que hubiera producción de vacunas en Uruguay y que tuviéramos la soberanía que tuvimos para los test de PCR, también a la vacunación, que pudiéramos hacer un acuerdo con Cuba y fabricar la vacuna soberana o la Sputnik o lo que sea, sería fantástico. Pero no engañemos a la gente, no es para hoy, estamos hablando 2 años. Y lo que propuso Orsi es simplemente decir, tengo el predio para la nueva unidad agroalimentaria de Montevideo. Perfecto, falta todo lo otro. Y entre todo lo otro, eso que da por descontado, está el conocimiento científico, las capacidades, quién va a pagar los sueldos, quién va a pagar el personal, de cuánto tiempo estamos hablando, quién va a poner la tarasca. Son todas cosas más importantes que decir tengo un lugar en el parrillero, en el fondo de casa. Y vuelvo. Y lo más peligroso es el momento en que uno lo dice. Me parece fantástico. Incluso la calle Pou empezó siendo diputado de Canelones. Capaz que hasta le toca su corazoncito canario decir vamos a hacer que Canelones sea el polo biotecnológico del país. Me parece fantástico. Pero no me parece adecuado que se trate ese tema en una reunión para ver medidas concretas para salir en concreto de la pandemia que hoy en concreto nos está dando una bofetada atroz. Tal vez están pensando en ciertos perfilismos y viendo cómo salen parados de eso que, por lo menos para mi gusto, fue más una maniobra para pegar en la opinión pública, muy inteligente del presidente, hacer como que es una persona que dialoga con los intendentes de la oposición. Los intendentes de la oposición tuvieron sus minutitos de cámara, pudieron decir algunas cosas que le preocupaban. Todos salieron ganando, menos, creo yo, las medidas que se necesitan para salir de la pandemia. En ese sentido, no pasó absolutamente nada. Y para mí, lo reitero, fue un poco irresponsable lo de Orsi.
Engancho esto que comentaba Leo con el tema de las medidas. Una de las cosas también que hablaron los intendentes en esta conferencia de prensa es que entre las distintas medidas que plantearon, cada uno planteó medidas para su departamento. Karina Cose dijo que había presentado 10 propuestas para mejorar la situación en torno al tema coronavirus. Una cosa con la que quedaron todos de acuerdo, es cierto esto de que comentaron que la calle Pou recibió las propuestas y que dijo que las iba a dejar a estudio y como que hubo un buen relacionamiento, también quedaron todos de acuerdo en el hecho y que después quedó mucho más claro con el anuncio de las medidas económicas y nada de medidas de relacionadas con la movilidad, que uno de los planteos que se le hizo también, que se lo hicieron los tres intendentes, era ampliar las medidas de restricción de la movilidad, que era como la situación clave. Andrés Lima, recuerdo, por ejemplo, que hay un ejemplo de diciendo que en Salto no estaban permitiendo estacionamientos y las medidas que se tomaron en turismo cerrando las termas. Y que en esa situación, por ejemplo, Salto había tenido algunas bajas en la última semana en los contagios respecto a semanas anteriores. Pero en este sentido quedaron todos de acuerdo en que la opinión de la calle seguía por el lado de que la movilidad no era algo que había que restringir y que esta situación no se solucionaba reduciendo la movilidad. Principalmente con este argumento que viene dando la calle hace un tiempo que es y que viene dando la coalición en general, que es que las medidas de restricción de la movilidad no sirven a la hora de pensar en que las personas tengan que vivir o sobrevivir, porque una medida de restricción de la movilidad implica también gente que se queda sin trabajo, gente que va a seguro de paro nuevamente, cosas por el estilo, cosas que ya pasan igual ahora, cosas que ya están sucediendo ahora, pero bueno, este es uno de los argumentos y ahora quedó patente después de esta reunión y después con el anuncio de las medidas que la decisión del gobierno sigue siendo que la restricción de la movilidad no se implemente de momento.
Sí, y bueno, estamos a 22 de abril, las últimas medidas que anunció el gobierno rigen hasta el 30 de abril, si no me equivoco, así que es de esperarse que a la brevedad haya una nueva conferencia de prensa o algún tipo de anuncio por parte del gobierno de cómo se va a seguir, pero sí, cabe esperar que no haya ningún cambio en lo que respecta a la movilidad. De hecho, y ahora me gustaría, Leo, que cuentes un poco lo que sabes sobre un tema que habíamos conversado algunos capítulos antes de este supuesto pico o meseta en los casos al que parece que se llegó. ¿Qué riesgos ves en eso, en esta situación de meseta o por lo menos de llegada a una situación de no crecimiento de los casos a la que parece que llegamos? ¿Qué puede llegar a pasar en adelante? Si el gobierno ve esta situación, cuando había un crecimiento exponencial de los casos, no se tomaban las medidas para frenar. Ahora que parece que se terminó lo peor, ¿qué puede llegar a pasar?
Bueno, el otro día fue otro de los acontecimientos de la semana. El Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, compareció ante el Parlamento, donde le explicó en el Poder Legislativo la evolución de la pandemia, sus recomendaciones, volvieron a insistir en lo que ya se ha insistido desde aquel documento de febrero, y dijeron que había algunos datos preliminares. Siempre es temprano, cuando uno está hablando de un virus que va evolucionando en el tiempo, decir lo que pasó en esta última semana, si es una tendencia que se va a mantener o es algo que está siendo afectado por alguna variable, como por ejemplo la reducción de la movilidad durante la semana de turismo. Pero decían que el R había bajado por primera vez, estaba por abajo de 1. El R es la tasa de contagio, la cantidad de personas que contagia a una persona que tiene el SARS-CoV-2. Y si está por debajo de 1, se tiene un crecimiento de los contagiados, pero que no es un crecimiento exponencial. Si está por arriba de 1, empiezan los problemas. Uruguay llegó a tener 1,25 en algún momento de fines de marzo y abril, y hoy estarían 0,95. Es muy poco para salir a festejar, más bien es para salir a cacerolear, pero habría una pequeña tendencia a la baja. También se redujo un poco los números de contagio. Lo triste de todo esto, es que el mismo día que se anunció todo eso, los números volvieron a saltar. Y acá hay que tener un abordaje, si se quiere, un poco científico. Que un día haya una mayor cantidad de contagios no marca una tendencia. Uno tiene que ver esto en términos de semanas y en realidad de 15 días, que es la latencia entre lo que hay entre las medidas que se toman o lo que está pasando y lo que observamos luego en los CTIs o en esas cuestiones. El asunto es que tal vez, lo que dicen estos modelados es que estemos llegando a lo peor de esta ola, que para nosotros es la primera ola de contagios. Recordemos, en Europa hubo segundas olas, terceras olas. Lo bueno es que estamos empezando con la vacunación. Pero aparentemente, resumo, estaríamos llegando, podría ser, hay datos que lo indican, pero que hay que observar cómo se evoluciona en el tiempo, estaríamos llegando a la meseta de contagios, lo que en 15 días va también producir una meseta en las muertes, y a partir de ahí podríamos llegar a decir lo peor ya pasó. El problema es que acá hay un partido que se juega en la comunicación. Cuando uno pide libertad responsable, cuando uno pide que la población se cuide, si al mismo tiempo dice llegaron las vacunas, somos el mejor país del mundo, eso provoca en la gente cierta distensión en las medidas no farmacológicas que hay que seguir manteniendo. Las medidas no farmacológicas, vamos a decir una vez más, el tapaboca, el distanciamiento físico, esos 2 metros que tenemos que tener, no estar más de 15 minutos en un lugar cerrado, con otra persona, lavarse las manos, todo eso. El asunto es que Uruguay varias veces pasó por momentos donde comunicacionalmente a la gente no se la contuvo para que siguiera observando estas mejores prácticas. Al principio del año pasado, porque no teníamos grandes cantidades de contagios, baja la percepción del riesgo que hay de no mantener estas medidas. Luego se empezó a decir que venían las vacunas, la gente venía a la vacuna, aflojó. Desde el gobierno siempre se minimiza que no hay que reducir la movilidad, porque como no quiere pagar el costo económico de que la gente se quede en la casa, se minimiza el impacto. Y ahora se está instalando el discurso de que llegamos a la meseta. Algunos incluso, no sé si con mala intención, pero en la prensa algunos dicen que se llegó a la meseta o que se aplanó la curva. Y ustedes recuerdan todo aquel discurso de cuando comenzó esto de aplanar la curva. Fantástico. Yo les quiero dar un pequeño dato. La última vez que el presidente tomó medidas para reducir estos contagios fue el 23 de marzo. Ese día hubo 1.777 nuevos casos de COVID. El promedio de la semana era 1.748. Hubo 16 muertes el mismo día que el presidente anunció sus medidas, y el promedio de la última semana había sido 15 muertes diarias. Hoy logramos aplanar la curva con este excelente paquete de medidas que tomó el presidente Luis Lacalle Pou, pero esa meseta en la que estamos no aplanamos ninguna curva. Tal vez estemos deteniendo un crecimiento exponencial, pero la meseta en la que hoy estamos es de 3.274 nuevos casos en el día de ayer. El promedio de la semana es de 2.930. El promedio de la semana cuando se tomaron las medidas era 1.748. Las muertes ayer fueron 61. Y el promedio de los últimos 7 días fueron 62 muertes por día. Cuando se tomaron las medidas era 15 muertes por día. Entonces, poco sensato que alguien esté festejando en su casa que estamos en una meseta, porque esa meseta es tanto más elevada que la meseta en la que podíamos haber alcanzado en marzo, que es escandaloso. Estamos en una meseta, sí, pero estamos en el Himalaya. Estamos en la peor altura posible que se nos pueda ocurrir. Si nos estabilizamos en 62 muertes diarias, o 50 o 45, lo único que vamos a estar haciendo es acostumbrarnos al horror. Si hoy simplemente decimos, ay no, hoy hubo apenas 30 muertos, quiero recordarles que el 23 de marzo, cuando toda la academia, cuando todos los científicos, cuando todas las gremiales le pedían por favor medidas al presidente, las muertes diarias eran 15. Si nos acostumbramos y celebramos esta meseta, solamente es un indicador de la indolencia y el acostumbramiento que estamos teniendo a este horror. Seamos realistas, pidamos 200 casos diarios.
Otro tema que viene de la mano con esto que comentaba Leo es que al principio de la pandemia, en los primeros meses, esos meses en que la situación iba bastante bien, una de las cosas que sucedía y que también era algo que se destacaba constantemente era el seguimiento epidemiológico, el seguimiento de los casos, esta cuestión de poder detectar rápidamente quiénes fueron las personas que estuvieron en contacto con un positivo para poder avisarles, aislarlas, que se hisopen, esperar los resultados y tratar de solucionar esto. Actualmente esto ya no es tan así. De hecho, se publicó el martes 20, se publicó el último informe epidemiológico que lo elabora la División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública cada semana, que da varios datos al respecto. Y estamos con una situación en que el nexo epidemiológico, que es esta cuestión, subió hasta el 55% de los casos positivos. Es decir, hasta el martes, que fue cuando se cerró ese informe, había en total 167.033 casos detectados. De esos 167.033 casos detectados, estamos hablando de que 91.800 y pico se había perdido el nexo. Dentro de esos casos que se había perdido el nexo, además hay otra cuestión que está la diferencia entre la pérdida del nexo luego del relevamiento y la pérdida de nexo que en realidad es que se está relevando todavía si esos casos efectivamente se perdieron los nexos o no. La cifra de casos aún en relevamiento dentro de esa pérdida del nexo epidemiológico era del 40%. Y uno puede decir, bueno, está, es un número bastante grande, todavía se está actualizando, todavía se está analizando, puede bajar. El tema es que el porcentaje de casos en relevamiento también venía aumentando con el correr de las semanas. Dos semanas atrás, el porcentaje de casos en relevamiento dentro de los que se había perdido el nexo epidemiológico eran el 20 y poco%. Ahora ya estamos en un 40%. Esto sigue subiendo. No solamente sube la pérdida de nexo epidemiológico, sino que además el relevamiento se está demorando. El relevamiento está. Estos números están mostrando que el relevamiento se está complicando también. Entonces es algo también para tener en cuenta, porque justamente cuando estamos hablando de esta supuesta meseta, con la cantidad de casos que mencionó Leo recién, también estamos hablando de que se está haciendo cada vez más difícil poder seguir a los contactos y poder lograr parar y detener bueno, ya es bastante inviable a esta altura en realidad lograr detener la cantidad de contagios tan fácilmente, pero se está haciendo muy difícil poder encontrar a las personas que estuvieron en contacto con estos positivos y poder detenerlas a tiempo y hacer que se aíslen para evitar que otras personas se contagien.
Bien, y bueno, para ir cerrando, pero quiero comentar algo que creo que es una demostración de lo que es vivir en una burbuja, pero en la forma más literal, ¿no?, de la expresión, que es en este marco que bueno, ya está de más explicar lo que significó para la gente, para buena parte de la población uruguaya la pandemia, además de lo sanitario, ¿no?, todo lo que hemos hablado hasta el cansancio de las consecuencias económicas, la pérdida de puestos laborales. En este contexto, los intendentes blancos no tuvieron mejor idea que plantearle al presidente de la República que a partir de jornales solidarios que ellos plantean instalar a lo largo y ancho de todo el país para ayudar a los ciudadanos, lo cual obviamente está bien, pero que quienes reciban estas ayudas o estas prestaciones sociales lo devuelvan con algún tipo de trabajo, con algún tipo de changa, trabajo comunitario, por decirlo de alguna forma. Y el presidente lo vio con buenos ojos, eso fue lo que dijo a la prensa. Entonces, nada más poner esto sobre la mesa para, bueno, ver que bueno, la verdad, uno ve estas cosas y piensa, bueno, esta gente definitivamente está mostrando lo que es vivir en una burbuja, porque hay gente que realmente está pasando hambre, aunque Bianchi diga que en Uruguay no se pasa hambre, que la última vez que se pasó hambre fue en las guerras en Europa. Entonces, la verdad, solamente plantear esta situación, cómo hay gente que la verdad que parece que no está viviendo en Uruguay, que no está viviendo en la pandemia, que no entiende lo que está pasando, que hay gente que tiene que ir a comer a ollas solidarias, y bueno, y está planteando que la gente que recibe una ayuda, que a veces no le da ni para comprarse una flauta de pan, tiene que encima devolver algo, como si fuera un favor que le están dando, que alguien los ayude a seguir adelante en esta situación que estamos atravesando.
Yo quiero hacer un pequeño comentario sobre eso, que es un poco una conclusión que saco de esta propuesta, que es esa cuestión que está, creo que está regada desde hace mucho tiempo, no sé desde cuándo, no soy historiador, así que no puedo referirme al tema, capaz que tenemos que hablar con algún historiador o con algún sociólogo para esto. Pero es esa cuestión de que determinadas personas o determinado sector de la población, para demostrar que efectivamente necesita ayuda, tiene que querer estar dispuesto a hacer cualquier cosa para recibirla. Es un poco esa creencia que hay que creo que se nota acá en el caso de este planteo de los intendentes, que es esa cuestión de, bueno, si tanta ayuda necesitas, algo tenés que hacer, algo tenés que estar dispuesto a hacer para recibir esta ayuda. Que de repente con otras personas no pasa, ¿no? Porque si cuando hablamos, por ejemplo, uno de los comentarios que hubo, me acuerdo en diciembre con el anuncio de esas medidas, un poco que sí había un poco más de medidas de restricción de la movilidad que planteaba el presidente sobre el coronavirus y que cerraba fronteras y cerraba cines y teatros y locales y un montón de cosas durante las fiestas hasta principios de enero. Una de las cosas que más llamó la atención es que, por ejemplo, en ese momento se había anunciado un subsidio para las empresas de transporte interdepartamental. Era la única, el único sector que había logrado obtener un subsidio en esas medidas había sido el transporte. Como que desde ese lado, por ejemplo, o sea que obviamente, que seguramente lo necesiten, seguramente bajó mucho la justamente por este tema de la reducción de la movilidad, baja mucha la cantidad de gente que tenía que se tomaban normalmente un ómnibus interdepartamental, y eso se reflejaba en pérdidas para la empresa y en consecuencia pérdidas también y complicaciones para pagar los salarios de los trabajadores. Está clarísimo, se entiende. Ahora, ¿por qué en ese caso no se pedía una contraprestación? Que no voy a tirar propuestas acá, pero de repente a alguien se le podría haber ocurrido alguna especie de propuesta de contraprestación. ¿Y por qué en estos casos de gente que seguramente lo esté necesitando un poco más que una empresa que, más allá de que haya generado, que puede tener pérdidas o lo que sea, viene más o menos estable? ¿Por qué en estos casos sí es tan necesario y sí está esa necesidad por demostrar y porque la persona que precisa la ayuda le demuestre que realmente necesita la ayuda y que está muy agradecida con la ayuda y por lo tanto tiene que hacer algo a cambio de esa ayuda? Es algo muy raro, es algo que creo que pasa hace mucho tiempo, que está muy arraigado en la cultura uruguaya en general. Supongo que en otros lugares del mundo también debe suceder. Pero que no deja de llamarme la atención que pase y que se lleve a este nivel como el de los gobiernos departamentales o incluso del Poder Ejecutivo.
Y yo, para ir cerrando, quería decir que, bueno, por lo menos, más allá de que este sistema es criticable, y la verdad que para muchos que nos formamos con otras sensibilidades es chocante, por lo menos el presidente es coherente y ya empezó a dar ese trabajo solidario invitando a Novik a que participara de la reunión con el resto de las personas que sí están trabajando, más allá de que nos guste o no el resultado, pero que sí están trabajando en gobernar. Novik fue el primer entonces beneficiario de este plan de trabajo solidario del presidente de la calle y por eso todos se acercaron, lo acariciaron, le hicieron unos mimitos en la pelada y siguieron hablando entre mayores.
Con este comentario nos encontramos el jueves que viene. Gracias por acompañarnos y nuevamente disculpas si hubo errores técnicos, si el sonido no es el mejor. Sepan entender las circunstancias especiales que estamos atravesando. Gracias por acompañarnos una vez más.
Con Leo Lagos, Marina Santini y Bruno Celsa. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.